desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno indonesio prepara una política para prevenir el impacto económico del conflicto Irán-Israel. El economista Ibrahim Aswabi dijo que la economía indonesia no se vio significativamente afectada por el conflicto Irán-Israel debido a una sólida resiliencia económica respaldada por un crecimiento económico interno continuo y expansivo. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales dijo que Indonesia no importa petróleo ni gas de Irán. El presidente francés hará todo lo posible para evitar una escalada en Oriente Medio. Marcos no quiere dar acceso a Estados Unidos a otras bases militares filipinas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, afirmó que el gobierno está preparando una serie de políticas estratégicas para garantizar que el conflicto entre Irán e Israel no tenga un impacto significativo en la economía nacional. Erlangga Hartarto dijo el lunes en Jakarta que el efecto dominó de la escalada del conflicto en la región de Medio Oriente en el mercado financiero indonesio solo será visible cuando el mercado abra el martes por la mañana, 16 de abril. Dijo que este conflicto tiene el potencial de aumentar los precios de varias materias primas, una de las cuales es el petróleo, debido a las interrupciones en el suministro, y el oro porque es valorado como un activo de refugio seguro. Erlangga dijo que las crecientes tensiones geopolíticas en la zona alrededor del Canal de Suez también perturbarían la cadena de suministro de trigo y componentes para equipos de producción traídos de Europa y aumentarían los costos de carga. Para tomar medidas preventivas, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos también celebró el lunes una reunión con varios embajadores de países amigos. El economista Ibrahim Aswabi dijo que la economía indonesia no se vio significativamente afectada por el conflicto Irán-Israel debido a una sólida resiliencia económica respaldada por un crecimiento económico interno continuo y expansivo. Ibrahim dijo a Antara en Jakarta el lunes que Indonesia ya tenía una estrategia cuando las condiciones económicas globales experimentaron serios problemas. El sólido crecimiento económico de Indonesia se sustenta principalmente en el aumento del consumo interno, especialmente durante las celebraciones de las fiestas religiosas nacionales como Idul Fitri y el regreso a casa durante Idul Fitri. Esto también respalda la capacidad de recuperación económica de Indonesia para enfrentar la agitación que ocurre en el extranjero. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, el crecimiento económico de Indonesia en el cuarto trimestre de 2023 creció un 5,04% interanual, un aumento en comparación con el crecimiento del trimestre anterior del 4,94% interanual. Con estos acontecimientos, el crecimiento económico general de Indonesia en 2023 registró un fuerte crecimiento del 5,05% interanual. Además, el mundo empresarial en Indonesia se encuentra en una fase de expansión, como lo demuestra el aumento del índice de gerentes de compras para el sector manufacturero de Indonesia a 54,2 en marzo de 2024, desde 52,7 en febrero de 2024. El desarrollo de infraestructura nacional también continúa. Además, la posición de reservas de divisas de Indonesia a finales de marzo de 2024 se mantenía elevada en 140.400 millones de dólares estadounidenses. Se considera que estas reservas de divisas son capaces de respaldar la resiliencia del sector externo y mantener la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero. Tres atletas indonesios de canoa, Dayumin, Nurmeni y Selamonim, compiten por boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024 a través de rondas de clasificación que tendrán lugar en el Campeonato Asiático de Canoa de Velocidad y en las clasificaciones olímpicas de Confederación Asiática de Canoa, OCAC, de 2024. Participará en la prueba individual femenina de 200 metros, mientras que Nurmeni Selamonim competirá en la prueba femenina de 500 metros en canoa doble, en el campeonato que se llevará a cabo en Sea Forest Waterway en la bahía de Tokio, Japón, del 18 al 21 de abril. El entrenador indonesio de canoa para el número individual femenino, Andri Kraitor, en un comunicado oficial el lunes 15 de abril, afirmó que Dayumin mostró un rendimiento prometedor durante 4 semanas de entrenamiento en Antalya, Turquía, junto con los atletas nacionales de Georgia, Europa del Este, Asia del Oeste y medallista ucraniana de los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París en la categoría femenina de canoa de 500 metros dobles también es optimista y puede ser obtenida por las dobles femeninas Nurmeni y Selamonim. El jefe de la Policía Nacional de la República de Indonesia, General Listio Sigit Prabowo, realizó el lunes 15 de abril una patrulla aérea con un helicóptero para comprobar el estado actual de las autopistas de peaje, así como garantizar la seguridad pública durante el flujo de retorno del Idul Fitri 2024. Una declaración escrita de la Policía Nacional citada por Antara decía que la patrulla aérea fue realizada por el jefe de la Policía Nacional junto con el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, y el comandante general del Ejército Nacional, General Agus Subianto. El jefe de la Policía Nacional también revisó directamente la implementación del ajuste del tráfico implementado por su personal y sectores relacionados durante el flujo de retorno del Idul Fitri 1445 Hijriah. Esto se hizo para garantizar la seguridad y comodidad de la sociedad. Anteriormente, el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional predijo que el flujo máximo de retorno para Idul Fitri 1445 Hijriah ocurriría el domingo 14 de abril y el lunes 15 de abril. El Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional hizo un llamamiento a los viajeros para que eviten el pico del flujo inverso regresando más temprano o más tarde a la ciudad. El director general de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Tutuka Aryaji, dijo que Indonesia no importa petróleo ni gas de Irán. Transmitió esta declaración en un seminario web titulado Una charla emocionante sobre el impacto del conflicto Irán-Israel sobre la economía de Indonesia, que fue celebrado por Eisenhower Fellowship Indonesia Alumni Chapter el lunes 15 de abril. Tutuka dijo que Pertamina importa más combustible que petróleo crudo. Las principales fuentes de importación de combustible de Pertamina provienen de Singapur, Malasia y la India. Mientras tanto, las principales fuentes de importaciones de gas de petróleo licuado provienen de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Además, con respecto a las importaciones de petróleo crudo, Tutuka dijo que Indonesia importa de Arabia Saudita y Nigeria. El presidente Emmanuel Macron dijo el lunes 15 de abril que Francia hará todo lo posible para evitar una escalada en Oriente Medio tras los ataques sin precedentes con misiles y drones de Irán contra Israel. Eso significa tratar de convencer a Israel de que no responda con una escalada. Así lo comunicó Macron al canal de noticias BFM TV, citado por la AFP. Macron añadió que los aviones franceses también ayudaron a repeler las violaciones del espacio aéreo jordano por parte de Irán durante el ataque. Irán lanzó su primer ataque directo contra territorio israelí el sábado por la noche en represalia por un mortal ataque aéreo del 1 de abril contra el edificio del consulado de Teherán en Damasco, Siria. Casi todos los misiles balísticos, misiles de crucero, cohetes y drones lanzados por Irán pueden ser interceptados por Israel y otros países, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. El presidente filipino Ferdinand Marcos afirmó el lunes 15 de abril, citado por la AFP, que Estados Unidos no tendrá acceso a más bases militares filipinas. La declaración se produjo días después de una cumbre trilateral entre Estados Unidos, Japón y Filipinas en Washington. El tema principal de la reunión fueron las tensiones relacionadas con la disputa del Mar Meridional de China, reclamada casi en su totalidad por Beijing. El año pasado, Manila amplió un acuerdo de 2014 para dar al ejército estadounidense acceso a otros 4 bases militares en el país, elevando el número total a 9. El acuerdo de cooperación de defensa mejorada permite a las fuerzas estadounidenses rotar y almacenar equipos y suministros de defensa. Estas fueron las noticias. comentario Luis trata sobre ajuste del sistema de trabajo del aparato civil estatal después del feriado de Eid al-Fitri de 2024. Los musulmanes en Indonesia y en todo el mundo acaban de celebrar el Eid al-Fitri, o mejor conocido en Indonesia como Hari Lebaran. Esta fiesta religiosa se ha convertido en una tradición para los musulmanes en Indonesia celebrar este día de victoria con familiares en su ciudad natal, o mejor conocido como mudik, o el regreso a ciudad natal. Para brindar una oportunidad a los musulmanes, especialmente al aparato civil estatal o ASN, o a los funcionarios públicos, de celebrar esta festividad, el gobierno ha establecido un feriado público de 6 días y una baja conjunta para Eid al-Fitri 2024, sumando el feriado de fin de semana de 4 días, el feriado total del Eid al-Fitri llega a 10 días. Sin embargo, después del feriado, el gobierno agregó feriados y permitió que los funcionarios públicos estatales que trabajan en departamentos de servicios no públicos pueden trabajar desde casa o work from home durante 2 días. Citando la declaración oficial del Ministerio de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática o PAN-RB, el ministro de PAN-RB, Abdullah Aswar Anas, emitió disposiciones sobre la combinación de trabajar desde la oficina o work from office y trabajar desde casa o work from home para los aparatos civiles estatales del martes a miércoles 16 y 17 de abril de 2024. Las disposiciones work from home para servicio civil estatal después de Eid al-Fitri 2024 están contenidas en la carta circular del ministro de PAN-RB. Esta regla se aplica a las agencias de servicios no públicos con un número máximo de empleados de work from home del 50%. Mientras tanto, los organismos de servicios públicos continúan trabajando al 100% desde la oficina, como salud, seguridad y orden y servicios básicos. Por supuesto que hay una razón por la cual el gobierno hace cumplir estas regulaciones. Esta disposición aparentemente se debe al flujo de retorno del Eid al-Fitri 2024. El aumento del volumen de vehículos es muy alto, especialmente en la isla de Java. Como en años anteriores, el flujo de regreso de viajeros desde sus lugares de origen a las ciudades donde viven y trabajan es un problema anual. Por ejemplo, los atascos no se pueden evitar porque los viajeros regresan a la ciudad al mismo tiempo. Se espera que la implementación de la política de trabajo desde casa, especialmente para los funcionarios estatales no públicos, pueda superar y reducir los atascos de tráfico durante el flujo de retorno a casa del Eid y reducir la fatiga debido al impacto de los atascos que pueden provocar accidentes y reducir el rendimiento de los funcionarios del Estado. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 16 de abril. Comenzamos hoy en la historia con la formación del Comando de Fuerzas Especiales o COPASUS el 16 de abril de 1952. El Comando de Fuerzas Especiales es parte del Comando Principal de Combate del Ejército de Indonesia, dirigido por un general de 2 estrellas. La fundación del Comando de Fuerzas Especiales fue motivada por los acontecimientos ocurridos en julio de 1950 durante la rebelión en Maluku, por parte de un grupo autodenominado República de Maluku del Sur, o RMS por sus siglas en indonesio. Los dirigentes de las Fuerzas Armadas de Indonesia en ese momento desplegaron tropas para aplastar al grupo, Esta operación fue dirigida directamente por el comandante del ejército territorial, 3 coronel Kavilarang, mientras que el teniente coronel Slamet Riyadi fue nombrado comandante de operaciones. Este incidente finalmente inspiró al teniente coronel Slamet Riyadi a ser pionero en la formación de una unidad de ataque que pudiera moverse con rapidez y precisión para enfrentar varios objetivos en el campo de batalla. Después de la muerte del teniente coronel Slamet Riyadi, el coronel Kavilarang continuó esta idea. Mediante instrucción del comandante del ejército y territorio 3, de 16 de abril de 1952 se formó la unidad de comando territorial 3, o conocida como Comando de Fuerzas Especiales. Pasamos al acontecimiento del 16 de abril de 1972, murió Yasunari Kawabata. Nacido en Osaka el 14 de junio de 1899, Yasunari Kawabata, o más conocido como Kawabata, es un famoso novelista japonés que ha producido varias obras famosas. Además de escribir ficción, también trabajó como periodista, principalmente para el Mainichi Shimbun de Osaka y Tokio. En 1968, Kawabata se convirtió en el primer japonés en recibir el Premio Nobel de Literatura. El premio fue otorgado por el dominio de la narrativa que con extraordinaria sensibilidad revela la esencia del pensamiento japonés. El Comité Nobel citó sus 3 obras principales, Tierra de Nieve, Las Mil Grullas y La Vieja Capital, al otorgarle el Premio Nobel. Kawabata se suicidó el 16 de abril de 1972 envenenándose con gas. Sin embargo, varios amigos cercanos y familiares, incluida su esposa, consideraron su muerte como un accidente. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento de la masacre de Virginia Tech el 16 de abril de 2007. El 16 de abril de 2007, un estudiante de Corea del Sur llevó a cabo un tiroteo en el campus de Virginia Tech, Virginia, Estados Unidos. El evento, que se recuerda como la masacre de Virginia Tech, se cobró la vida de 32 personas junto con el tirador. El tiroteo en Virginia Tech convierte este incidente en uno de los tiroteos contra civiles más sangrientos en la historia de Estados Unidos. Una de las víctimas de la masacre de Virginia Tech fue un indonesio, Partahi Mamora Halomoan Lumbantoruan, de Medan, Sumatra del Norte, un estudiante de doctorado en la Facultad de Ingeniería Civil.
Siapkanlah dirimu, tunjukkanlah gayamu, karena malam ini menantimu. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tibalah saatnya. Jangan peduli semua, apa kata mereka. Bersama kita sebut malam ini, bulan tersenyum, lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sambut malam ini. Lepaskanlah semua, kini sudah tiba. Kata mereka bahwa kita sambut malam ini, bulan tersenyum, lihat kita menari, bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bahwa kita sambut
malam ini akan membebaskan diri dari tegang beban setelah ku lalui hari yang melelahkan. Senyum senyam, kilau bintang menyapa dalam kebersamaan. Waktunya bagiku untuk beraksi, chemistry alami bereaksi, sinkronisasi frekuensi. What we need right now is a party.
Jangan peduli semua apa kata mereka, salah kita sambut.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, ahora les presento Mi Indonesia. Esta vez trata sobre Indonesia, prestando atención a la escalada del conflicto en Medio Oriente, prepara una estrategia para anticipar el impacto económico. El conflicto actual en Oriente Medio se está calentando con el ataque de represalia de Irán contra Israel el domingo. Irán dijo que el ataque fue en respuesta al ataque israelí que destruyó el edificio del consulado iraní en Damasco, Siria, el 1 de abril de 2024. En respuesta a esta situación, con el fin de tomar medidas preventivas, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, celebró una reunión limitada con todos los elementos del viceministro del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos junto con varios embajadores el lunes 15 de abril. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, reveló que el impacto de la escalada del conflicto en el mercado financiero indonesio solo sería visible cuando el mercado se abriera el 16 de abril. Sin embargo, se prepararán medidas anticipadas para mantener la confianza del mercado sobre el impacto potencial del aumento de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, debido a las interrupciones en el suministro, así como un aumento en el precio del oro como un activo de refugio seguro o una opción de inversión que tiene bajo riesgo y efectos de contagio a otros sectores. El ministro gobernador Airlangga también dijo que el conflicto también causaría interrupciones en la cadena de suministro a través del canal de Suez, lo que tendría un impacto directo al menos en el aumento de los costos de carga. Los productos afectados incluyen trigo, aceite y componentes de equipos de producción procedentes de Europa. Básicamente, la economía indonesia sigue siendo relativamente fuerte. El crecimiento económico se mantiene por encima del 5% y la inflación está controlada. Airlangga aseguró que el gobierno de Indonesia no permanecería en silencio y prepararía una serie de políticas estratégicas para garantizar que la economía nacional no se viera más afectada. Según él, es necesario mantener el nivel de confianza del mercado en la capacidad de la economía nacional para responder al impacto de la escalada del conflicto. Las discusiones sobre una serie de respuestas políticas en la reunión incluyeron aquellas relacionadas con la respuesta al impacto del conflicto a nivel regional y global, el desempeño del sector bancario y los mercados de capital, el control de la inflación, así como los planes para coordinar las políticas fiscal y monetaria con las autoridades pertinentes para adoptar estrategias de control del tipo de cambio y gestionar el déficit presupuestario al frente. Erlanga hizo un llamamiento a los agentes del mercado para que mantengan la calma y no adopten medidas especulativas. Según él, el gobierno seguirá prestando mucha atención a los acontecimientos globales y regionales existentes y tomará medidas firmes y específicas para mantener la estabilidad del sistema financiero. El ministro gobernador Erlanga enfatizó que a través de una respuesta política mesurada por parte del gobierno se espera que pueda mitigar adecuadamente el impacto de la actual escalada del conflicto global.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz, o de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, Keranjang Sultan o la canasta del Sultan Situ Gunung recientemente se volvió viral debido a que el actor estadounidense Will Smith en su cuenta personal de Instagram, @WillSmith, subió un video de la cuenta Asep Mulia Adam. El video muestra a turistas locales disfrutando de la monta en telesilla Keranjang Sultan o la canasta del Sultan de Situ Gunung, una atracción turística en el Parque Nasional de Gunung Gede Pangrango en Sukabumi de la provincia de Java Occidental. En este contenido, Will Smith pregunta la ubicación de las atracciones turísticas. Where is this? ¿O dónde está esto? Estimados oyentes, Keranjang Sultan o la canasta del Sultan es un telesilla en el que las sillas hechas de ratán en la forma de cesta. En lugar para sentarse y relajarse, Keranjang Sultan realmente le hace que suba la adrenalina. Estas sillas de ratán cruzan el río con un recorrido que cubre 100 metros de largo. Keranjang Sultan es un telesilla muy seguro para los turistas porque las sillas colgadas de una serie de cables sujetas a una eslinga de acero y se utiliza una motor eléctrica para mover las sillas. En este recorrido se puede encontrar antes del viaje de regreso desde el Suspension Bridge o puente colgante. Sentado en la silla de ratán podrá disfrutar de la belleza de la naturaleza, tanto de las vistas del río como de las rocas y los árboles que lo rodean. Se proporcionan 4 telesillas y los turistas pueden montarlas alternativamente, por lo que hay que hacer cola para poder disfrutar de la sensación de este telesilla deslizante. Estimados oyentes, la atracción de Keranjang Sultan Situ Gunung se encuentra en la zona turística de Suspension Bridge o Puente Colgante. El coste de montar en el Keranjang Sultan Situ Gunung Sukabumi incluye billete de Suspension Bridge VIP de 100.000 rupiah. Los turistas con entradas VIP también tendrán la posibilidad de montar en motocicleta, recibir una bebida y un refrigerio de bienvenida y luego pasar por un puente colgante. Los titulares de entradas VIP para Suspension Bridge no necesitan pagar por el telesilla de Keranjang Sultan. Pueden experimentar inmediatamente la sensación de viajar en la canasta del Sultán. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural en Keranjang Sultan Situ Gunung de la provincia de Java Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Padamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Samarinda. Di Samarinda o en Samarinda. Estimados docentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Tidak Sering. Tidak Sering, o en español, no a menudo. Chris, un bloguero australiano, estaba hablando con el oficial de la compañía de expedición en la ciudad de Samarinda, Kalimantan Oriental. El oficial de la expedición respondió a la pregunta de Chris sobre la duración estimada de la entrega de una motocicleta desde Samarinda a Bali. Escuchemos la conversación.
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Tidak sering. Tidak sering o no a menudo. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Namun. Namun en español, sin embargo. Hal itu. Hal itu. Se dice en español eso. Tidak sering. Tidak sering en español, no a menudo. Terjadi. Terjadi en español, ocurrir. Namun hal itu tidak sering terjadi. Namun hal itu tidak sering terjadi. En español, pero eso no ocurre a menudo. Berapa lama? Berapa lama? En español, ¿cuánto tiempo? Motor. Motor en español, motocicleta. Sampai. Sampai en español, llegar. Kira-kira. Kira-kira en español, aproximadamente. 2 minggu. 2 minggu en español, 2 semanas. Cukup lama. Cukup lama. En español, bastante tiempo. Tepat waktu. Tepat waktu en español, estar a tiempo. Terlambat. Terlambat en español, tarde. Cuaca buruk. Cuaca buruk en español, mal tiempo. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión: namun hal itu tidak sering terjadi. Namun hal itu tidak sering terjadi. O en español, pero eso no ocurre a menudo. En la oración se encuentra un adverbio de frecuencia, tidak sering. Tidak sering o no a menudo. La frase tidak sering, tidak sering o no a menudo se utiliza para explicar retrasos en las expediciones debido al mal tiempo que a veces ocurre. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del adverbio de frecuencia, tidak sering, tidak sering o no a menudo, en otras frases. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. En español, no visito a menudo a mi familia en Bali. Chris tidak sering mengendarai mobil. Chris tidak sering mengendarai mobil. En español, Chris no conduce a menudo un coche. Estimados oyentes, en Indonesia las motocicletas son un medio de transporte personal muy utilizado. El número de ventas de motocicletas en Indonesia cada año alcanza los 5 billones de unidades. Los indonesios prefieren las motos porque el precio de compra es más asequible que el de los automóviles. Aparte de eso, las motos son más flexibles para el uso diario. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Tidak sering o no a menudo. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción malaya titulada Joget Indragiri o El baile de Indragiri. La canción será cantada por Bima Tresna y Radhika. Oyentes, la canción Joget Indragiri o El baile de Indragiri fue compuesta por Andrigo PS. Esta canción cuenta la historia de la alegría de una pareja de enamorados cuando se encuentran después de albergar un anhelo. El encuentro se celebró bailando al ritmo de la canción Rentak Indragiri. La canción Joget Indragiri está incluida en el álbum musical Zapin Marwah Inu. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Joget Indragiri interpretada por Bima Tresna y Radhika. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jangan marah-marah, abang telah datang membawa berlian.
Hai abang, bukan marah-marah, hati tidak pernah rindu pun berat.
Hai adik, jangan marah-marah.
Hai.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.